Hay mucha gente que quiere viajar, ¿no? Y la única manera que cree es creando videos. Yo les digo que no es la única manera y de hecho es la de las más difíciles. Nadie te va a pagar solamente por poner un video que estás trabajando.
Hola, soy Madeleine Bejar y esto es Tiene que haber algo más. Acá vas a conocer a profesionales que desafiaron el status quo y viven con más libertad sus vidas. Muchos dejaron la vida de oficina de tiempo completo para romper con las estructuras. Vamos a pasar por nómades digitales como yo, freelancers y emprendedores para entender cómo hicieron y aprovechar sus aprendizajes. El entrevistado de hoy es Sergio Sala. Él es mexicano y tiene el trabajo con que muchos sueñan. Es youtuber full time y hace videos explicando cómo es la vida de nómada digital mientras viaja por el mundo. Hoy vas a conocer cómo es el detrás de escena de su vida. Hola Sergio, bienvenido. Tiene que haber algo más. Muchas gracias por charlar hoy conmigo.
Hola, hola Maga, gracias por la invitación y pues emocionado de platicar contigo.
Quiero para empezar que cuentes quién sos.
¿Quién soy? Soy Sergio Sala y he sido varias cosas. Comencé desde arquitecto, luego diseñador web, bloguero, o sea, de escribir blogs y ahora soy como youtuber, me dedico completamente a hacer YouTube. La manera más corta de decirlo.
Bien, y ahora quiero la versión larga.
Ok, bueno, yo desde los 12 años jugaba esta máquina de juegos que se llama Pump It Up. Y después de la escuela siempre iba a jugarlo, era como mi pasión. Y no, pues me dio la idea de empezar a hacer una página web al respecto. Pues aprendí a hacer código, o sea, me empecé a buscar AltaVista, que era lo que era antes de Google. Entonces, estamos hablando de mucho tiempo atrás. Y luego esa página como que tuvo un poquito de éxito, que tuvo una comunidad, les enseñaba los trucos, todas estas cosas de cómo jugar esta máquina de juegos. Y yo pensé que iba a ser algo así como computadora para la carrera, pero al final decidí algo que diera más impacto. Entonces terminé escogiendo la carrera de arquitectura y fui a estudiar a una ciudad en Puebla, México. De hecho, soy mexicano, siempre se me olvida decir, pero soy mexicano. Y justo ahí en la carrera me dio la oportunidad de viajar, fui a hacer un intercambio en Italia y gracias a eso me quedé un año y medio en Italia, en Torino. Y me gustó mucho viajar, dije, wow, esto es muy padre, ¿no? Pero hay que ver cómo puedo hacer más de esto. No supe el momento, regresé a terminar la carrera, me gradué. Y cuando me gradué, de hecho intenté hacer un despacho de arquitectura. Y es por un año intenté con un socio, las cosas no iban muy bien, pues éramos muy chiquitos, no teníamos lo suficiente para manejar un trabajo de ese calibre, ¿no? De tener clientes, obreros, era una cosa muy difícil. Entonces lo dejé y fue cuando dije, ¿ahora qué hago, no? Entonces me acordé que pues todo este tiempo yo hacía páginas web y dije, ay, pues ¿por qué no hago una página web ofreciendo mis servicios como freelance? Y estamos hablando que eso fue en el 2013. Entonces, en esos tiempos muy poca gente hacía páginas web. Me empecé a enfocar primero a arquitectos. Entonces, eso me ayudó a conseguir clientes rápidamente. Porque yo era diseñador web y también arquitecto. Entonces, de eso no había en esos tiempos. Y lo mejor fue cuando ya empecé a ver clientes que la única manera de trabajar de mi oficina era con una laptop, ¿no? Entonces dije, wow, esto es lo que quiero hacer. O sea, por fin encontré algo que me permita pues viajar, porque ahora ya tenía una laptop que era lo único que necesitaba. Entonces fue así como empecé a viajar desde finales de 2013 por el mundo, literal. Me fui a todas partes, comencé en Perú, luego me fui hasta Tailandia. Y en ese tiempo también me sentía como un poco solo haciendo estas cosas porque no había tanta comunidad. Entonces decidí escribir un blog que al principio, quizá alguien lo está escuchando y ya me conoce, tenía un blog que se llamaba Se Leyenda, o Se Leyenda, así como argentinos. Y eso fue como la idea de que quería mostrar a la gente de que no, salte del 9 to 5, como decimos, ¿no? Del trabajo normal, que hay otras maneras, que puedes trabajar en línea, que puedes recorrer el mundo. Y eso me abrió muchas puertas, me dio la oportunidad de conocer un montón de emprendedores muy buenos. Unos de ellos fueron los chicos de Super Hábitos, también sí, grandes amigos míos. Y no, me abrió muchísimas puertas. Eso fue lo que me gustó cuando empecé a escribir y ser más público, que me invitaron a muchas cosas. Pues quería, empecé a crear mi audiencia, tuve un boletín que llegó a más de 10.000 lectores. Fue muy bueno, pero luego cuando yo viví en Tailandia, conocí al youtuber, se llama Alan por el Mundo. Yo estaba en Chiang Mai, Tailandia, y nos contactamos y le dije, oye, yo estoy por acá, te puedo dar la vuelta. Y él dijo, sí, está bien. Y nos conocimos y le mostré un poco y le dije que era un nómada digital. Y él dijo, oye, qué interesante. Entonces cuando publicó su video, o de hecho publicó dos videos, un montón de visitas, y al final puso, no, pues sigan a Sergio Sala, que es un nómada digital. Entonces eso fue lo que me empezó a llamar la atención, de que quizá podría hacer videos, ¿no? Que la gente me buscaba, entonces dije, vamos a intentar. Y hice mi primera prueba.
Claro, ¿vos en ese momento ya habías empezado con YouTube cuando charlaste con él?
No, yo siempre me había gustado la idea de hacer videos, pero nunca le había intentado así como tratar de hacerlo profesional. Cuando viví en Perú, fui a Machu Picchu y hice un pequeño video, pequeño. Fue un video muy largo, de 40 minutos, así todo muy malo, pero pues siempre me interesó, solo que no sabía cómo hacerlo bien. También me gusta mucho la fotografía. Yo desde chico tomaba fotos con mi familia, mi padre, mi hermano. Luego hacíamos salidas a tomar fotos. Siempre me interesó toda esta parte de video fotografía, pero nunca lo intenté bien hasta que él mostró más de mí. Y dije, bueno, vamos a intentar con el conocimiento que tengo, pero con la investigación que hice después, porque me empecé a buscar qué es lo que había actualmente de los temas de nómadas digitales, quiénes eran los más grandes, qué estilo de videos es lo que se comparte. Me metí a algunos cursos, digo, no me acuerdo cuáles ya, pero hay uno que recomiendo en inglés de un tipo que se llama Jin Nagata. Tiene un YouTube sobre fotografía y esto. Y así investigué, ya fue cuando empecé a hacer mis primeras pruebas, cuando dije, vamos a intentar ser youtuber. Y abrí un canal en español. Y porque lo avisé a mi propia audiencia, le dije, hey, miren, quiero hacer videos, pues síganme ahora. Y hice unas pruebas así como de viajes. Uno de los primeros que tuvo mucho éxito fue que me fui a vivir en un templo en China un mes completo. Así como, o sea, obviamente no experiencia de que estás trabajando en internet, simple, era más de experiencia viajera completamente. Bueno, la edición fue muy larga, pero el proyecto al final, el video quedó muy bien, la gente le encantó, hasta lo republicaron en China, o sea, la gente que conocía ya pusieron con subtítulos chinos, estuvo muy, muy interesante. Y luego empecé ya a hablar un poco más de los temas de nómadas. Me invitaron a un evento que se llama el Nomad Cruise. Hice un video sobre este evento y al dueño le gustó. Entonces dije, wow, o sea, quizá esto sí puede ser lo mío, ¿no? Entonces empecé a publicar más y más sobre estos temas. Regresé a Tailandia, publiqué coworkings, cosas que hacer, el departamento que tenía, todas estas cosas. Creo que sí puedo ser youtuber, ¿no? Pero al principio no fue fácil tampoco, porque pues es lo difícil de comenzar en YouTube es como, no solo YouTube, sino videos en general, es pues poner tu cara, ¿no? Enfrente de la cámara, como que uno no lo ve raro, no, uno no se acostumbra, entonces toma tiempo.
¿Te costó la exposición?
Y sí, la verdad que sí. Es que si uno se pone dudas así de que, ay, no, o sea, de que no, uno no es tan bonito para la cámara, o las expresiones que uno pone, lo más difícil, creo yo, fue esto de hablar más continuo, porque cuando comencé, me acuerdo que hacía, o sea, que paraba y tenía que cortar el video varias veces, y cuando estás editando se nota así muy obvio cuando cortas las tomas de video. Entonces cuando veo algunos videos anteriores así se ve como un hola, cortar, ¿cómo? Cortar, ¿estás? O sea, más o menos, ¿no? Ahora que ya veo más los de ahora, pues sí se ve la diferencia, que ya hay más fluidez, que eso es lo que toma tiempo. Aunque también no es experto, o sea, hay veces que sí digo, porque luego escribo algo que quiero decirlo exactamente y se me olvida o tengo mis trabas, como decimos, pero ya es menos como antes. Entonces sí, todo esto, ¿no? De sentirte a gusto con la cámara, eso toma mucho tiempo.
Está bueno esto. Me gusta, quiero frenar para hacer algunas repreguntas, porque esto que decís de la exposición parece de afuera que todo es muy natural, entonces que vos cuentes que no lo es natural siendo un full time youtuber hace que a otras personas, como podamos empatizar con los miedos que se generan, como en todo esto de exponerse relatando los viajes. Además, vos, o sea, empezaste a viajar hace 8 años, que era muy nuevo. ¿Cuándo conociste el término nómade digital?
Buena pregunta. Fue aparte, creo que en el 2015, si no mal recuerdo, o 2014, fue, me acuerdo de dónde, fue en Playa del Carmen, en México, que fui a un coworking que se llama Nest. Y nada, yo buscando un lugar para trabajar, no me acuerdo exactamente, porque no me acuerdo si ya podías buscar coworking, pero así me salió un lugar ahí que se llama Nest. Voy al lugar y había un grupo de gente y un americano preguntó, oye, ¿qué haces? Le digo, no, pues hago páginas web, estoy aquí para allá. Y me dijo, oh, are you a digital nomad? Yo de, ¿qué? O sea, él fue el que me preguntó o sea, que eres un nómada digital. Yo dije, ¿qué es eso? Y ya fue que me introdujo al tema y dije, wow, creo que de aquí soy.
Qué lindo cuando alguien le pone palabras a algo que vos decís. No, yo viajo y trabajo, ni idea lo que estoy haciendo, yo solo lo hago. Y encontrar que otras personas hay nombre para eso y empezás a encontrar otros parecidos a vos. Ahora, vos probaste hacer un blog, después tuviste un newsletter con 10.000 suscriptores. ¿Qué te inspiró a hacer ese cambio y elegir otro medio de comunicación como son los videos?
La pregunta también vendría, ¿qué me inspiró a escribir el blog? Porque fue como de freelance y luego escribir un blog, que también no fue fácil. Creo que todo comenzó desde que empecé a leer muchos libros del tema de emprender y cosas así. Cuando leí que había otro mundo, o sea,
¿Cuáles te acordás?
no, varios, del que todo el mundo conoce, Tim Ferriss, las 4 horas, ¿cómo se dice en español? 4 horas no laborales.
Sí, la semana laboral de 4 horas.
Ese y hay uno que yo recomiendo, que también salió casi al mismo tiempo, que se llama Del arte de no ser confortable, que no sé si lo estoy traduciendo bien, The Art of Nonconformity de Chris Guillebeau. Esos dos salieron al mismo tiempo y ambos me gustaron, me gustó más este The Art of Nonconformity porque su tema era más de si salirte de la norma. Lo recomiendo aún, está un poquito ya antiguo, porque habla cositas que ya no se hacen tanto hoy en día, pero te ayuda a entender de que pues, puedes hacer tu propio camino, ¿no?
El de Tim Ferriss también es un poco extremo, pero aunque el libro tiene más de 10 años, los conceptos siguen siendo súper relevantes y se pueden adaptar a la realidad actual.
Después de leer estos libros, fue cuando dije, yo quiero mostrar esto a más gente, ¿no? Entonces fue cuando dije, bueno, vamos a empezar a escribir un blog. Y en ese tiempo también, es lo mismo que YouTube, de que crear una audiencia no es fácil. La primera persona que me escuchaba, que me leía, perdón, pues era solamente quizá mi mamá. Y pensaba que estaba loco, pero un suscriptor es un suscriptor. Y luego empecé a compartirlo con mis amigos de la universidad. Dijeron, oh, esto es interesante. Y pues celebrar así cuando tenía el primer suscriptor que no me conocía, ¿no? Es cuando digo, wow, esto va para algo, ¿no? Y era también intentar lo que yo siempre digo a la gente, que hay que ser consistente para que algo funcione, ¿no? O sea, fue como así dar cada semana un artículo subió, me acuerdo que, no sé, 100 suscriptores, luego 1000 y todo lo celebraba, ¿no? No es que yo tuviera los 12 años y dijera, ay, oh, a los 30 quiero ser un youtuber, o no, quiero ser un bloguero, ¿no? Fue como la intuición realmente que empecé a seguir. Y que también no es fácil porque el otro sentido es que pues yo estudio arquitectura y la universidad pues me la pagó mis padres, ¿no? Entonces, salirte de lo que estudiaste, que te pagaron, tampoco es fácil, si queda ahí la parte difícil de que los padres te dicen, oye, pero todo lo que invertimos, ¿por qué no lo sigues? O sea, pero es como mostrarle a ellos y a la gente que sí puedes con algo diferente, ¿no?
Debe ser súper difícil tomar esa decisión. ¿Cómo lo sentiste, hablándolo con ellos y diciéndoles, no, me voy a dedicar más a la arquitectura?
Es una decisión difícil, pero sí fue mucho de mostrarles con acción, ¿no? De que podía hacer algo diferente. Creo que así fue como más o menos convencerles, enseñarles de que mira, estoy feliz con lo que hago hoy en día, ¿no? Y que tampoco la carrera, o sea, de arquitectura es interesante, quizá la pueda retomar con lo que hago hoy en día, ¿no? Que quisiera algún día diseñar mi propio espacio de coliving o algo así. Entonces, todo lo que he aprendido, pues me va a funcionar después, ¿no? Nunca sabes.
Claro, sí, es cuando mirás para atrás y decís, ah, qué bueno que jugaba el Pump It Up, que acá en Argentina también era súper popular. Entonces, con todo ese conocimiento, averigüé cómo hacer páginas web y bueno, y el resto es historia. Algo que mencionaste que te quiero preguntar es sobre la constancia. Para cualquier cosa que hagas de este estilo, ser blogger o tener un newsletter o hacer videos de YouTube, necesitas repetición. ¿Cómo haces vos para mantenerte constante cuando no tenés motivación y no lo querés hacer?
No hay una fórmula secreta para eso. De hecho, me acuerdo bien que escribí un artículo sobre la productividad mientras viajas. Me distraigo porque mi mente es como que ay, tienes un trabajo delante muy fuerte, ¿no? O sea, tienes una edición de 10 horas y mi mente está de que vete a ver un video ahí que te distraiga, ¿no? Y me acuerdo muy bien de ese artículo porque yo estaba en Canadá, en Montreal, solo estaba 2 meses. Pero tenía, en ese tiempo estaba más como de clientes, ¿no? Tenía un cliente de diseño y estaba en Montreal y quería conocer la ciudad, pero tenía que trabajar. Y aparte, me acuerdo que un día pues me distraje así de que tenía que tener algo avanzado del trabajo, pero no, mi mente no quería y me distraje todo el día y perdí el día. Es un día que perdí de los, no sé, 30 días que tengo aquí en Montreal. Es que esa es una pérdida horrible, que no puede, no, nadie te regresa el día, ¿no? Entonces, son cosas que he ido aprendiendo, no soy perfecto, pero consistencia no es fácil, pero si tienes metas, yo me pongo metas, ¿no? Yo quería, por ejemplo, seguir trabajando y viajando, entonces para eso, pues he tenido clientes, ¿no? En ese tiempo era clientes, entonces, ni modo, hay que trabajar todo un día, por ejemplo, para que el otro día pueda hacer algo diferente, ¿no? Pero si no lo hago yo, y esa es la parte también interesante, es otro tema del ser independiente, ¿no? De que nadie te dice que tienes que trabajar, pero si no lo haces no comes. Entonces es un poco de autodisciplina que no es fácil tampoco. Y yo leí todo, así me funciona mucho, tengo metas, ahorita mi trabajo además es tener videos, entonces es un poquito más fácil porque mi única meta es lanzar un nuevo video.
Está bueno tener una sola prioridad. De hecho, escuché hace poco que la palabra prioridad era originalmente en singular. Y nosotros en castellano de pronto le empezamos a decir prioridades. Y no puedes tener 10 prioridades, tienes que tener una prioridad, porque si no, todo es prioridad, por ende nada es prioritario.
Quizá máximo 3, pero no.
Bueno, negociamos. Entre 1 y 3, acá recomendamos.
Sí.
Ahora que sos youtuber full time, quiero que nos cuentes, hay un artículo en tu página, que después lo vamos a linkear, que se llama Don't Be a Travel Blogger, donde vos contás que no hay manera fácil de que te paguen por tu contenido de viajes, ¿no? Todo esto no es mágico, no es rápido, lleva un montón de trabajo. ¿Es verdad que se puede vivir de YouTube solamente a través de ads, de anuncios por los videos?
Que sí, no son solo los ads, es mucho más que eso. La gente cree que es la única manera, que siempre se preguntan cuánto ganas de ads, es lo que todo el mundo quiere saber, ¿no? Y yo lo que digo en ese tema de los ads es que para ganar solamente eso necesitas tener, no sé, millones de seguidores, ¿no? Y muchos youtubers no vamos, o sea, quizá algún día llegue, ojalá, pero muchos no llegan. Que no es la única manera de generar ingresos. El YouTube es una manera de ser reconocido y que los puedas llevar a otras cosas, ¿no? Los puedes llevar a ofrecerles cursos, productos digitales, servicios, a un coaching, por ejemplo. Un coaching que, no sé, demos un ejemplo, un coaching que cobras $1,000, ¿no? Al mes, por ejemplo, si consigues solo uno, pues te daría mucho más que ads. Depende del número de audiencia, de los views, pero hay gente que puede ganar, no sé, $30 por 1,000 suscriptores, ¿no? Al mes. Entonces no es nada. Entonces es mejor llevarlos a otras cosas. O lo que yo hago como youtuber de viajes / nómadas digitales es tener patrocinadores, que es la parte principal de ingresos, pero también no es fácil obtenerlos. Es mucho de saber venderte, saber contactar con la gente que sea conectada a tu audiencia, saber qué audiencia tienes, cuál es tu nicho. Mi nicho siempre ha sido nómadas digitales, ahorita en inglés, entonces no hay tantos youtubers haciendo eso. Por ende, tuve más facilidad de contactar con mi mayor sponsor, que se llama Nomad List, que es una lista de los mejores lugares para nómadas, más una comunidad de nómadas. Entonces está conectadísimo conmigo, entonces fue mucho más fácil. O sea, no es que yo pueda y le diga a Coca-Cola así, oye, patrocina mis videos, ¿no? Es como, y eso me va a decir, pues, ¿cuál es, en qué estamos conectados? O no hay tanto, ¿no? Por ejemplo.
Buscar eso, marcas que estén alineadas con tu audiencia, con tu trabajo, con tus valores. Y además, yo escuché cuando contaste en conferencias que vos saliste a buscar estas marcas, que les mandaste emails, se los empezaste a escribir y la gente empezó a responder. Entonces, esa es otra, no es hago un video, vivo de ads, soy millonario y además me vienen a buscar. Se puede hacer todo distinto y puede funcionar todo más rápido.
Sí, hay gente que tiene la suerte de que las compañías llegan y los contactan, ¿no? Pero no es tan fácil. Ya me están llegando, pero por ejemplo, más que nada deals de que me dicen, oye, te vi este producto y recomiéndalo. Pero es otra cosa que toca decir también, se me olvidó decirlo, es muy importante no solo que estén alineadas, pero que también que compartan tus valores, ¿no? Porque también te doy un ejemplo drástico, ¿no? Si llega una compañía de cigarros que me diga, hey, comparte mis cigarros en tus videos, ¿no? Nada más para dar un ejemplo, o sea, obviamente yo no lo pondría porque no quiero promover eso, ¿no? Y si llegara a ponerlo, por ejemplo, es muy obvio, la audiencia no es tonta, la audiencia va a saber, ay, Sergio puso estos cigarros porque pues tiene que, va a ganar dinero, ¿no? O sea, se ve que está vendido, como se le dice, ¿no? Entonces sí.
Claro, no es orgánico. Está bueno. Después vi una conferencia que vos diste en Nomad Summit, en Playa del Carmen, que esto fue 2019, donde vos ahí contaste que tenías tu canal de YouTube en español y después decidiste cambiarlo a inglés, ¿no? Para poder acceder a una comunidad más grande, mayor audiencia, audiencia de Estados Unidos, que también es muy consumidor del estilo de vida nómade. Quiero saber cómo funcionó este cambio y esa estrategia.
También ese es otro paso muy difícil. He dado muchos pasos difíciles ahora que lo estoy viendo. Pero es algo que yo siempre había querido porque desde chico, inclusive cuando hacía las páginas web, la comunidad que hice pues era pura gente americana. Porque es casi, y no solo americana, o sea, es como gente de todo el mundo. Porque la verdad, cuando viajas te das cuenta que el inglés es el idioma que se habla en todas partes, ¿no? Creo en la idea de tener un mundo conectado y hay que hacerlo un poco más fácil, ¿no? Entonces, una de esas maneras es el inglés. Soy orgullosamente mexicano y obviamente acá hablamos español y me encantaría que el español fuera, ¿no? Pero ya se hizo más común el inglés en todas partes del mundo, entonces quise buscar esa marca global. Y se ha visto con personas, o sea, famosas, ¿no? Que se van a Hollywood, por ejemplo, a hacer películas, pues las hacen en inglés porque es lo que se comparte en todas partes. Y bueno, entonces dije, ya, tengo que hacerlo. Fue hace como dos años, que hice el cambio, pero pues no fue fácil porque ya tenía una audiencia establecida, ya la gente me conocía, pero yo sentí que podía hacerme un hueco, como decimos. Porque el trabajo que hago, pues siento que es bueno, que la gente lo recibe bien. Entonces me iba a costar al principio, pero poco a poco más gente lo iba a consumir. Y con esa idea de que yo conozco también mucha gente, me he conectado con muchos Entonces iba a ser más fácil que otros lo compartieran. Cuando di la plática en el 2019, sí, también curiosamente, fue en Cancún, en México, pero fue en inglés. Entonces también me dio la señal de ya. A ver, si este evento en México fue en inglés, ya, todo tiene que ser en inglés, ¿no? Y sí, lo anuncié en el newsletter que tenía y pues tuve ambas recepciones, ¿no? De que muchos de que muy bien, qué bueno que te pasas al global. Y los otros de que, oye, ¿por qué lo haces? ¿Por qué nos denigras o algo así, ¿no? Eso también, un poquito de esas cosas se oyeron, pero. Y al final, la gente que, pues, te va a seguir si realmente quieres seguir siguiendo, ¿no? Y las que no, pues no pasa nada. Tampoco no puedes obligar a nadie que consuma lo que estás haciendo. Entonces, creo que si es algo que quieres hacer, aunque sea difícil, pues. Inténtalo, nunca pienso que también, por ejemplo, tenía ese plan B de que si no funcionaba, pues aún tenía mi newsletter, ¿no? O sea, podía decir, regresar todo rendido, oigan, aquí estoy otra vez, ¿no?
Me arrepentí, vuelvo al español.
Me arrepentí, sí. Entonces estaba ese plan B, por ejemplo, ese era lo bueno.
Ah, eso está bueno.
Pero sí, fue así.
¿Te propusiste un plazo para probar esto de inglés?
Sí, porque te comenté fuera de la cámara, ¿no? De que eliminé el newsletter, pero tampoco lo eliminé justo el día después de anunciar que fuera en inglés, ¿no? O sea, sí tomó su tiempo, unos 6 meses, un no sé cuánto. Que de hecho hubo un tiempecito, tampoco no lo conté, que como que hacía ambas cosas, seguía escribiendo un poco de artículos, pero como soy una persona, me di cuenta que también no tengo tiempo. Bueno, hablando de prioridad. Necesitaba una prioridad. Entonces ya fue cuando les dije, después de quizá como 6 meses, le dije, no, oigan, mire, ya voy a dedicar completamente al inglés. Me siento mal de que tengo que despedirme de este correo, de este boletín. O sea, sí, es una despedida ya formal. O sea, la primera fue como, oigan, me voy a cambiar. Y unos 6 meses o algo así, le dije, ya lo siento, ahora sí, ya, oficialmente dejo este proyecto para dedicarme al otro, ¿no?
Bien.
Entonces sí fue como con un
Está
plan.
buenísimo. Y esa transición de 6 meses, que no fue de un día para el otro, no fue nada impulsivo, fue planeado con plan B por si las cosas no salen.
Sí.
¿Sentiste que tu audiencia que ya tenías en español se transformó y pasó al inglés o que tuviste que empezar bastante desde cero?
Sí, se fue transformando. Como dije, que muchos dejaron de leerlo y verlo. Pero sí se fue de poco a poco transformando. Me acuerdo que sí, el YouTube fue el mismo canal, pero simplemente lo empecé a pasar en inglés. Tenía como 2.000 suscriptores, algo así, un poco menos, cuando lo pasé en inglés. Y fue cambiando, fue creciendo. Fue un poco difícil también. Eso es un tema más, para los que se quieran cambiar en inglés, es un tema ahí técnico de que si es bueno abrir un nuevo canal o hacerlo en el que ya tenías, ahí fue como cosas de analíticas, pero vi muchos de mis seguidores pues eran españoles, ¿no? Entonces empecé a publicar más y más, se empezó a mover el porcentaje y empezó a subir ya el extranjero, ¿no? Pero sí toma un tiempo porque YouTube cuando le publicas algo que no lo reciben tan bien, pues. El algoritmo está de que, a ver, ¿lo republico o no lo republico? Entonces toma su tiempo también. Pero sí, ya hoy en día, digo, después de 2 años casi, ya la mayoría son americanos, extranjeros, de Europa, muchos, muchos de Estados Unidos, porque también yo me empecé a mudar para allá, mi familia se mudó a Estados Unidos, entonces la mayoría ya es como americanos. Pero es interesante porque. No sé, sí, como que en Estados Unidos se consume más, ¿no? Creo yo.
Sí, y también hay pocos nómades digitales latinos en comparación al resto del mundo.
Si no hay tantos latinos consumiendo esta información, ¿no?
Estamos como región un paso más atrás, que ojalá ahora puedan haber más nómades de Latinoamérica viajando por el mundo.
Sí, eso lo decía con otros amigos latinos que creo que estamos casi 5 años atrás de todo lo que se está haciendo, ¿no?
Sí, pero bueno, ahí vamos, ahí vamos.
Así, proyectos como el tuyo, es lo bueno que estás trayendo más gente, entonces qué bueno que estás haciendo esto.
Claro, exacto. Bueno, un poco la razón por la cual este podcast está en español y no en inglés es para poder traer experiencias de gente como vos, que tiene 8 años viajando, que visitaste 50 países, que viviste en 20 ciudades, poder contar todos estos procesos a gente hispanohablante para que pueda haber más nómades. Así que allá vamos con esta misión.
Y que también hay mercado, o sea, es como, yo lo que me decían cuando me iba a cambiar, muchos me decían, ¿por qué no te quedas en español? Hay muchísima gente. Y yo lo pensé, o sea, sí, tú, muchos, todos tienen una oportunidad de español, tampoco yo con esto del mensaje no quiero decir que tengas que cambiarte a inglés, ¿no? A mí me gustó porque es algo que yo me siento con seguridad. O sea, era por mi pasado, ¿no? De que siempre he estado metido en el mundo anglosajón.
No, no, está claro que fue una decisión de negocio tuya que te sirvió a vos. Nada está ni bien ni mal, solo es estilo y lo que quieras conseguir. Ahora, para los que nos escuchan, contanos qué te asombró de ser youtuber.
Todavía lo siento raro de traer la cámara y cargarla. Con el tripié y que la gente me voltee a ver. O sea, cada vez que pongo la cámara en el público, todo el mundo me voltea a ver. La otra es esa que todos me preguntan así, oye, ¿qué ganas dinero? ¿En serio ganas dinero? ¿En serio eres youtuber? O sea, porque lo que me he dado cuenta es que mucha gente pues quiere comenzar sus proyectos de YouTube y todo el mundo ya se hace youtuber, ¿no? Entonces son un poco los que sí ganan, muchos ahí están pretendiendo. Que es otro tema, ya que no lo hablamos cuando me lo preguntaste, ese artículo que publiqué, el de Travel Blogger. Pero sí, ese tema que dejé ahí en mi página web es porque es algo que hay mucha gente que quiere viajar, ¿no? Y la única manera que cree es creando videos. Y yo les digo que no es la única manera, y de hecho es la de las más difíciles, porque nadie te va a pagar solamente por poner un video que estás trabajando. Digo, ahora ya me pagan a mí, pero nadie, cuando estás comenzando, nadie te lo va a pagar así nada más, ¿no? Tienes que tener esa consistencia, esa justificación de por qué un sponsor te debe pagar. Muchos YouTubers o Instagramers o influencers lo que hacen es vivir del estilo de vida. Pero no viven el estilo de vida, ¿no?
Sí, es más para la foto que lo que de verdad hacen ellos mismos en sus vidas.
Exacto. Entonces yo, como ya tenía la experiencia de muchos años, sentí que era más fácil para mí mostrar este estilo de vida. Pero muchos quieren comenzar directamente, ya nada más quiero mostrar lo que hago, ¿no? Y que me paguen, o sea, no es así, ojalá. No es así. Eso es lo que le digo a la gente, que no tienes que hacer lo que yo hago y de hecho no es fácil comenzar a tener un canal de YouTube y no es para todos. Hay maneras muy fáciles como yo tuve antes de hacer solo páginas webs, o sea, tipos de freelance o de trabajo remoto que hoy en día ya hay un montón. YouTube es padre, es muy interesante y lo mejor es que creas una marca personal visual porque con mi blog pues menos gente me conocía, pero hoy en día es interesante. Ya hay gente llega y me dice, ah, oye, tú, el youtuber de nómadas digitales. Eso es lo que más me impacta, de que como ya está más mi cara, ya soy una, no quiero decir influencer, pero ya soy una, ya soy reconocido. Esa sería la palabra.
Sí, creo que también como un sesgo que hay con YouTube o con Instagram es que como tiene muy poca barrera de entrada para empezar a hacer esto, parece que es muy fácil. Pero otra alternativa que es más difícil de empezar es trabajar de cualquier cosa profesional que lo puedas hacer remoto y al principio es más difícil, después es más fácil, que es como la curva inversa que ser influencer de viajes o YouTuber. Ahora, después que ya tenés todos estos años encima de viajes, ¿cómo haces para mantener como la frescura y seguir sorprendiéndote y no aburrirte de este estilo de vida?
Sí, ya 8 años ya es toda una vida en el mundo de nómadas digitales.
Sí, es un montón.
Lo que hago es, o sea, lo que quiero ahí ir de poco a poco es tener una base, que es lo que se está haciendo ahora ya con la gente que viaja mucho, ¿no? Como tú, por ejemplo, que estás buscando que sea Buenos Aires, quizá. Yo en mi caso también estoy buscando dónde será una base donde pueda empezar a dejar cosas, porque sí, y la parte difícil de viajar constante es como que extraño ya. Yo, por ejemplo, yo tocaba batería, tocaba mucho la música, entonces es algo que no puedo llevar conmigo, ¿no? Hay cosas que quisiera. Quiero un estudio también para poder grabar más profesional. Tengo uno pequeño allá en Ohio con mi familia, pero esa sea mi base. En eso estoy, como buscando buscar un lugar donde pueda tener más cosas que sí use, pero eso también ayuda a que no sea un viaje constante. O sea, mi trabajo hoy en día es esto de mostrar ciudades. Entonces sí tengo que viajar, literal, mi trabajo es viajar. Pero sí quiero de poco a poco tener un lugar donde me quede, no sé, 3 meses. Y después de 3, pues ya te da esa gana de, wow, voy a viajar a un lugar nuevo. Entonces, qué padre, ¿no? O sea, qué interesante. Ahora sí tienes ese factor sorpresa que se nos va olvidando después de un tiempo, ¿no?
Sí, empecé a escuchar mucho esto de tener una base, que me parece súper contraintuitivo hablar con nómades y que me digan, no, yo en realidad quiero tener una base, pero creo que tiene que ver con el balance en la vida, que no se vuelva todo repetitivo y que se vuelva tu rutina un lugar atrás del otro porque te dejas de sorprender.
Sí, algunos han de creer que nos estamos moviendo cada semana, ¿no? Cada 2, 3 días. Que esa es la otra, ese es un problema también muy grande que no. Hay gente, o youtubers, por ejemplo, que sí, o sea, literalmente son viajeros, que están 2, 3 días en un lugar y ya se llaman nómadas digitales. Entonces están ahí como un poquito manchando el concepto, ¿no? Entonces alguien que lo ve de fuera es como, oye, pues se está moviendo a cada rato, ¿no? Entonces hay que tratar de enseñarles que no es eso, ¿no? De que es tratar de buscar un lugar para entender o sea, tener el tiempo suficiente para conocer la cultura local, más el tiempo suficiente para trabajar. Entonces, eso no lo puedes hacer cada 2, 3 días, ¿no? Así hay que estar 1 mes, 2 meses. Gente que se queda más, ya dependiendo de la visa, que es otro tema. Pero sí, el nómada digital, gente que trabaja en línea, busca quedarse más tiempo para aprovechar lo más que se pueda a cada lugar, ¿no?
Tiene mucho sentido porque tiene mucho costo físico y emocional y medioambiental moverte tan rápido y hacer todos estos cambios. Como te tenés que readaptar y a la larga tenés que seguir siendo productiva y tenés que seguir trabajando. Entonces no se puede todo y que todo funcione óptimo.
Yo cuando comencé, como cualquier otro viajero, yo creo, siempre está esa idea de que quiero conocer los 193, no sé cuántos ya son, 100, 200, 100, 200 países del mundo, ¿no? Viajando me di cuenta que es mejor la calidad que la cantidad. Entonces quizá en mi tiempo de vida no me alcance a conocer los 200, pero con lo que ya he conocido, por ejemplo, estoy más que feliz. Estoy contento de conocer pocos lugares y crear amistades a que nada más vayas tachando. Ya fui a este país, ya fui a este país. Eso no, es un poco banal.
Me encanta eso, estoy 100% de acuerdo porque no me importa la cantidad de países, repito un montón de lugares si tiene sentido, porque hay gente, porque me siento bien, porque lo disfruto y no es una competencia con nadie, a nadie hay que demostrarle que conociste todos los continentes y todos los países, solo el punto de este estilo de vida es hacer lo que te sirva y lo que te sienta bien
Sí.
a vos mismo. Contame, ¿qué cosas te están entusiasmando en este momento?
Este momento, pues que sí, la carrera de YouTube que tengo está impulsándose, eso es muy interesante. Te digo, recientemente, así me están reconociendo más, es como, me siento feliz que la gente reconozca el trabajo que hago, ¿no? O sea, no es de que, ay, ya me siento famoso, sino esa idea de que digan, oye, me gusta lo que haces. Por ejemplo, me pasó en Playa del Carmen, que hay una calle que se llama la Quinta Avenida, hay muchísima gente. Y yo grabando por ahí, me acuerdo que empecé a ver un chavo, un chico que me empezó como medio a seguir. ¿Qué pasa, no? Pero ya cuando se acercó, me dijo, oye, tú eres el YouTube, qué padre, nada más quería decirte que me gusta tu trabajo. Y se fue.
¡Ay, qué lindo!
Y yo de. Sí, o sea, esas cosas que me pasan es como, no sé cómo explicarlo, pero es guau, o sea, todo lo que hago, las horas que paso editando, que escucho sus comentarios, es como, vale la pena, ¿no? Entonces, ese crecimiento de YouTube, vamos a ver hasta dónde me llega. Tengo muchos planes, pero por ahora está bien. Estoy contento.
Para nuestra audiencia que nos está escuchando, a todos los invitados de este podcast, les pedimos que recomienden otro podcast que les guste mucho y un libro. ¿Qué recomendaciones tenés para nosotros?
Recomendé a la mitad de la entrevista el de los chicos de Super Hábitos, porque son amigos argentinos. Con ellos tomé mate hace 4 años y son muy buenos. Lo que hacen es mucho de emprendimiento, de empezar tus propios proyectos. Entonces, vale mucho la pena el de ellos. Y alguno en inglés, por ejemplo, este chico al que les dije del libro, Chris Guillebeau, tiene uno, está muy bueno este. Si quieren comenzar proyectos, así cualquier tipo de proyecto, como Side Hustle de medio tiempo. ¿Qué es Side Hustle School? Episodios de 10, 12 minutos de una persona haciendo un proyecto interesante. No sé, empezó a vender, digamos, galletas online y ya le va bien. Ideas de cosas que puede hacer medio tiempo y que la gente les va muy bien. Está muy interesante.
Buenísimo. ¿Y el libro?
Ah, libros.
Ya dijimos
Sí.
dos antes.
Libros también. Otros que he leído ahora. Libros de Mafalda. Como argentinos. Porque yo crecí leyendo Mafalda. Y a mí,
¿En
sí.
serio?
Yo creo que. Como que fue parte mía íntegra. De querer cuidar el ambiente, de pensar en. Es que Mafalda era con todo político. Creo que me ayudó mucho a ser quien soy, leer las cosas de Mafalda, entonces se lo recomendaría. Y más que nada, hay un libro que tiene Kino, que se me olvidó el nombre, se llama Algo Más, Algo Que Decir. No, no, no es como tu podcast, creo que me estoy basando en eso. Pero hay un libro que tiene de todas sus ideas que hizo, así nada más. Es algo muy filosófico. Es que aquí no era otra cosa. O sea, todo lo que. Muchos. Te dan risa algunos de sus dibujos, pero unos te quedas pensando, mira, ¿por qué no?
¿Es el que se llama Esto no es
Creo que
todo?
sí, esto no es todo. Que es un viejito viendo una pinturita, ¿no? La portada.
Sí, es ese, es
Sí.
ese.
Créeme, cualquiera que esté oyendo esto, que lo tiene que ver ese. Todas sus ideas que tuvo, puedes aplicarlo en la vida, en todo, es como, era un genio, como dicen ustedes.
Me encantó la recomendación. Y ahora, última pregunta para cerrar. Con todo lo que aprendiste estos años, ¿qué le dirías al Sergio de hace 5 años atrás?
Que invierta en Bitcoin. Aparte de eso, no, sí, que siga haciendo lo que yo creía que era correcto, a pesar de lo que la gente dijera, y que te iba a llevar a cosas. O sea, eso que le digo a todo el mundo, de ser consistente, creo que le seguiré diciendo a él de que sé consistente, sigue intentando, sigue creciendo, sigue publicando, porque alguien te va a escuchar, te van a seguir, y si querías crear contenido en video, lo hubieras hecho desde ese tiempo.
Perfecto. Sergio, muchas gracias por charlar con nosotras. Estoy seguro que le va a servir a los que escuchan esto y vas a tener ahora muchos más seguidores en tu canal de YouTube.
Qué bueno, no, digo muchas gracias también por invitarme y que tuvieron esta plática muy buena, y la idea es eso de compartir y que alguien se pueda inspirar ya sea a hacer videos, a hacer podcasts o lo que estamos haciendo, crear audiencias, y que todo es posible si tienes consistencia y crees en lo que estás haciendo.
Seguilo a Sergio para ver todo su contenido. Lo puedes encontrar en YouTube y en Instagram como Sergio Sala y su web es sergiosa.la. Gracias por escuchar este capítulo. Si tienes algún comentario o feedback para compartir con nosotros, por favor escribinos a tiene que haber algo más podcast@gmail.com. Queremos saber de ustedes. Tiene que haber algo más está hosteado por mí, Magali Bejar, producido por Jessica Wolf y la música es de Lox Beat.